juicio de barrio, ¿no? Para que quede, sentimos que estaba pasando algo, que estaba generándose un cambio en el comercio de las carnicerías de los barrios, que de hecho está sucediendo, hay muchas cadenas y se han comprado muchas carnicerías bellísimas para poner una cadena, una carnicería de cadena. De hecho hay carnicerías que están en el libro que ya no están como eran, y queríamos dejar ese
registro
histórico de esas carnicerías de barrio donde escribían en el pizarrón o tenían esas balanzas, esas sierras y esas heladeras de roble increíbles y bellísimas, y al oficio en sí, ¿no? Personas muy sacrificadas que nunca se pensó ni se tuvieron en cuenta, gente que se levanta a las 5 de la mañana y que desposta animales todos los días, algunos media red sola, otros 5, 6, a lomo. Es un trabajo muy, muy duro, muy complejo, y que no tiene una visualización y que es de nuestro, de todos los días, ¿no? Llegan a nuestra casa todos los días.
Eduardo, muchísimas gracias por haberte venido aquí a la Feria del Libro, al Tenedor de Libros. Es un placer finalmente poder charlar y explorar estas cosas y conocer esta mirada de alguien que nos hace a su vez a nosotros, los consumidores, mirar la comida, la bebida y darle otra intención. Así que bueno, te agradecemos muchísimo.
Muchísimas gracias. Es un placer haber estado y bueno, feliz, a disposición.
Gracias. Eduardo Torres pasó por el Tenedor de Libros y él antes mencionó a Miguel Brascó. Después de un ratito, también vamos a estar celebrando una aparición de un libro hermoso con sus dos autoras, pero el apellido de Brascó también está involucrado como en todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo y la gastronomía. Esto es el Tenedor de Libros, literatura y gastronomía.
Comer bien y leer bien.
Se llevan bien.
El Tenedor de Libros.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 14:02. El cielo está despejado, la temperatura 18 grados 2 décimas y la humedad 54%. El domingo 18 se realizará la ceremonia de asunción del Papa León XIV. Se espera que asistan delegaciones y jefes de Estado de todo el mundo, en especial la de Perú, mientras que Javier Milei ya confirmó su presencia. El Vaticano informó además que León XIV mantendrá su primera audiencia general con los fieles el 21 de mayo y tres días después, el 24, con la curia y los trabajadores de la Santa Sede. Rige el descuento mensual de cuenta DNI en carnicerías y pescaderías. Los usuarios de la billetera virtual podrán acceder a un descuento de 35%. El beneficio se alcanza con un gasto de 17.150 pesos y el reintegro será de 6.000 pesos. Se juegan los octavos de final de la Liga Profesional. Desde las 14 horas, San Lorenzo recibe a Tigre. A las 16:30, Estudiantes de La Plata visita a Rosario Central. Luego, a las 18:45, Racing enfrenta a Platense. Y por último, desde las 21 horas, Boca se mide con Lanús. En la capital de la provincia de Buenos Aires, sábado con sol, se espera todavía un poquito más de ascenso de la temperatura. El pronóstico indica 21 grados como máxima. Pasaron 4 minutos de las 2 de la tarde. En La Plata el cielo permanece despejado. La temperatura es de 18 grados 2 décimas y la humedad 54%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Comer bien y leer bien.
Se llevan bien.
El Tenedor de Libros.
Seguimos en el Tenedor de Libros, como siempre, confluyendo en este espacio la literatura, la gastronomía. Habló, escuchamos las voces de Haroldo Conti, de Héctor Oesterheld, de la gente de Mercedes, que está festejando en este mismo momento la 25ª edición de la Fiesta Nacional de la Torta Frita. Pasó por aquí Eduardo Torres, el gran fotógrafo, uno de los grandes fotógrafos, porque también él lo mencionó de la gastronomía, él lo mencionó también a Carlos Fadigatti, también está el estudio Migone, Alberto Migone, Fernando Giampieri, hay muchos fotógrafos buenísimos, pero bueno, Eduardo está marcando historia. Y están ya nuestras próximas invitadas, una ya es reincidente en su visita al Tenedor de Libros, que es Cayetana Vidal, bienvenida, Calle.
Hola, ¿cómo les va? Hola.
Y la otra vino por primera vez, pero no será la última. Es Silvina Reusman, colega, periodista y muchas otras cosas más.
Sí, un sinfín de actividades.
¿Por qué vinieron? Porque acaban de tirar al mercado, por decirlo de alguna forma, no lo tiraron porque nos tiraríamos todos de cabeza a agarrarlo, pero están presentando, y esta es como su primera presentación, porque el libro lo recibimos ayer.
Sí.
Una belleza del libro que se llama Morfi Porteño, guía no definitiva, y yo subrayo el no, que ellas lo hacen en la obra, guía no definitiva del Morfi Porteño. El libro llegó en una caja de pizza, con el cosito de la pizza, con un montón de otras cosas, con algunos separadores, contienen un QR, con imanes para la heladera, para tener ahí, poder leer con el QR... un mapa, bueno, las autoras nos van a contar todas las cosas que pensaron, mezclando lo tradicional con todo lo que ellas están imaginando que van a tener que ir actualizando, se va a tener que ir actualizando, porque es una guía final, no será definitiva, pero es una guía.
Sí.
Pero digo, más allá del formato guía, que es una partecita, lo que tiene es un repaso de nuestras costumbres gastronómicas, las de todos, completísimo, divertido, lleno de información y lleno de cosas, de esas historias que vos después te juntás con tus amigos y se las tirás así como vos sos un sabiondo. Así que primero, estoy muy entusiasmado con el libro de ustedes, perdónenme,
bueno.
Y ya las dejo hablar a ustedes, pero realmente me generó muchísima alegría este libro, así que felicitaciones.
Gracias.
Gracias.
Lo están
gracias,
trabajando gracias. ¿Desde hace cuánto?
Una vida, 7 años.
Sí, muchos años hace que lo estamos haciendo, muchos caminos diferentes. Primero sacamos un mecenazgo, después vino la pandemia, después la devaluación argentina hizo que la plata de mecenazgo no rindiera para nada. Después tuvimos la gran fortuna de que Campari nos diera el dinero para pensarlo, para diseñarlo y demás. Después, bueno, sucedieron otras cosas que bueno, finalmente tuvimos la fortuna enorme de llegar a la editorial Monoblog, que es la que, entre paréntesis, piensa todos estos detalles como la caja de pizza, cosa que nos dimos cuenta que todo el tiempo que pasó realmente fue para mejor, ¿no? Esa gente que tiene esa cosa, todo, si sucede, conviene. Bueno, en este caso, así fue.
Me olvidé, omití, se lo dije a Eduardo Torres antes de que se fuera, este detalle, pero hay una tercera pata que es Milagros Brascó,
sí.
que porque acá las ilustraciones son también fundamentales, es una coautora de alguna forma con su arte, y ya que Eduardo mencionó al gran Miguel Brascó, mencionar a Milagros, su hija, y viendo cómo participó en este libro, realmente también es una gran...
Sí, fue una gran suma al libro. Nosotros siempre supimos que queríamos hacer un libro muy ilustrado, que tuviera mucho peso en la ilustración y que se pudiera abrir en cualquier doble página y que la gente entendiera el libro de manera... que no se leyera como un libro de texto corrido, ¿no? Parece que ahora hay como una cierta predisposición de todos a leer más corto, más conciso. Sabíamos lo que queríamos contar, sabíamos cómo queríamos contarlo. Y Milagros se sumó después, cuando ya dijimos, bueno, ahora hay que contarlo visualmente de alguna manera. Y nada, qué mejor que ella, hija de uno de los grandes periodistas de la Argentina.
Sí, ¿y cómo fue esa chispa? ¿Cuál fue la primera chispa ¿Qué vamos a contar? ¿Cómo salió hace 7 años o hace unos años cuando empezaron a pensarlo? ¿Cuál fue el objetivo?
Pues creo que fue bastante casual, me parece. Porque sí. Surgió de que las dos habíamos recibido un mail de Mercenazgo contando que estaban abiertas ya la posibilidad de presentar un proyecto, y dijimos, che, podríamos presentar un proyecto. Podríamos, tiene que ser un libro de gastronomía, tiene que ser un libro de historias, y así surgió, creo.
Sí, para mí fue, la verdad que el libro que yo hice es La Gran Vida, sobre el laburo gastronómico, el trabajo periodístico de papá, a mí me dejó con ganas de contar más, la verdad, porque papá había recopilado tanto material. Y él era un gran, pregonador de la cocina porteña, del término cocina porteña, ¿no? Que se pone mucho en debate, ¿existe, no existe? Y bueno, papá tenía un montón de material, menús viejos.
Recordamos que cuando Cayetana dice papá, está hablando de un prócer de la gastronomía, del periodismo gastronómico porteño, que es argentino, que era Fernando Vidal Bussi.
Okay. Bueno, eso. Y a eso se sumó también esta inquietud de hacer algo con Sil y qué sé yo. Y bueno, y así surgió un poco el tema.
Sí, teníamos ganas. Había muchas historias que nos divertían y que nos parecía que estaban buenas de contar y no estaban en ningún lado. Por eso sabíamos desde el principio que no queríamos un libro que tuviera recetas. Digamos, la palabra guía confundió mucho porque tampoco era que era una guía de lugares. Sí, era una guía emocional de platos. Lo de guía emocional se lo estamos robando a Laura Litwin, que la periodista también. Y nada, y fue eso, fue encontrar esas historias y después todo lo... Esa fue como la primera parte, ¿no? La superficie, pero después tuvimos que empezar a ahondar en cada una de las historias que nosotros recordábamos o que nos habíamos contado, nos habían contado o habíamos leído. Y ahí empezó un camino arduo.
La gente se preguntará, bueno, pero ¿y por qué el entusiasmo? Primero porque el término porteño excede, no tiene que ver, tiene que ver con la capital federal, con Buenos Aires como ciudad, pero tiene que ver con que es un puerto.
Sí.
Entonces ese es el núcleo que hace que haya tanta mixtura de culturas, en este caso vinculadas a la gastronomía, ¿no? Como entrada a todas las gastronomías que son las que forman... Ese listado loco, incoherente, fascinante, que es una carta de un restaurante porteño, ¿no? En donde hay comida italiana, española, polaca, ahora india, japonesa, claro, mezclada con peruana. Y en los restaurantes hay de todo un poco de esto.
Claro, y aparte todo porteñizado, ¿no? Porque es italiana, pero es ítalo-porteña, digamos, ¿no? La cantidad de salsa, el tipo de pasta, o sea, tradicionalmente, obviamente eso es algo que, justamente por eso lo de no definitiva, ¿no? Porque ahí claramente hay una evolución en de los últimos años, en realidad, ¿no? De revalorización de la cocina tradicional porteña, de los ingredientes, de las recetas. Pero históricamente, bueno, la cocina italiana de Buenos Aires no es la misma cocina italiana de Italia, ¿no? Está también atravesada por nuestra idiosincrasia, digamos.
Vos mencionabas esto, la diferencia, por ejemplo, en la pizza, esto se menciona en el libro y se muestra de una manera divertida, los inventos porteños de la pizza.
Sí.
¿Qué son cuáles?
Y la fugaceta rellena, esta cosa que tiene que ver mucho con nosotros. El otro día le contaba a una periodista española también que decía, pero bueno, no es la pizza de Nápoles, no es la pasta de Italia. Y le digo, y no, es la pizza argentina que llegó, que se reinventó acá cuando los inmigrantes llegaron y vieron que había un exceso de todo. Y nuestra cocina tiene un poco de eso, de siempre más, siempre es un exceso, siempre no es un poco de queso, es muchísimo queso, es muchísima cebolla, y no es finita y se dobla, mide 1.5 metros y viene, se vende la pizza por metro, digo, todo es una locura en esta ciudad. Y la fugaceta es para mí un gran ejemplo de ese espíritu excesivo que tenemos los porteños. No sé qué lleva, pero ponele mucho, ponele de todo.
Comer la faina con pizza también es un invento
también
argentino.
También es un invento que no se repite en ningún lugar del mundo, pues son dos cosas que vienen de dos lugares distintos, aunque sí hay faina, por supuesto, en todos lados, ¿no? Reinventada y pero la faina arriba de la pizza, y donde la grieta sea arriba o abajo de la porción de pizza, no si se la pone o no, me parece que es fascinante.
No, no, y si la pensás es una obscenidad. Me la como y sí, me encanta, ¿entendés? Pero alguien que viene de afuera y ve, pero vas a combinar una más una cosa hecha de garbanzos con harina, con queso.
Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos.
Claro, porque sí. Pero, y además, en esas mismas páginas también aprovechan y cuentan la historia del cosito
sí,
de la pizza.
El cosito, ¿no? Que es un invento argentino que... Muy a la Argentina también una historia medio de perdedores, porque ese señor que todos creeríamos que estaría viviendo en Ibiza, gracias a su invento que se reprodujo en todo el mundo, pues no, sí lo llegó a patentar, pero esa patente se perdió con el tiempo y la gente lo empezó a repetir y lo empezó a replicar y ya la patente pasó a ser un detalle que nadie respetó. Pero bueno, pero vivimos en el mundo, porque sí existe en otros lugares.
¿Qué es el cosito? Perdón, porque es...
El cosito, Miguel,
el cosito es lo que se clava, digamos.
Claro,
clava,
ah, no
perfecto, pega, no, porque sí. Los oyentes por ahí algunos...
No, no, es que se llama el cosito
se
de
llama
la pizza.
El cosito. O sea, mira, cosito. Cuando vos dijiste, pensé que era
así
una...
como pituto es pituto.
Claro, el cosito de la pizza. Bueno, quedó... acabo de aprenderlo, ¿no? Me encantó.
El nombre técnico es cepi, separador cepi. De pizza.
Ah, mirá, para me acabo de enterar.
Para separar el cartón... del queso.
Claro.
Pero se conoce como el quesito de la pizza. El cosito. El cosito.
Sí, claro. A ver, Daniel Toglia, vamos a reivindicar la figura del inventor, que murió en la pobreza.
Me enteré en el libro de ustedes que él lo inventó y lo patentó y lo inventó en 1974, ya tiene más de 50 años.
Tiene sí. Peralta Ramos el coso inventado para el Ditela y el claro. Cosito, acabo de enterarme, sí, sí, sí.
También en este libro... La guía no definitiva del Murphy porteño de Silvina Reusman y Cayetana Vidal se habla y se muestra la evolución del bodegón y hay una comparación que me hizo acordar como acá somos todos gente que pasaron los 20 años lo podemos decir cuando éramos chicos con Miguel ustedes todavía no habían nacido la revista Satiricón sí. Hacía una comparación entre lo que sería Jennifer Aniston y Ximena Capristo, no sé, digo, esta hace esto en Hollywood, esta lo hace en la calle Avellaneda, no sé. Hacen una comparación muy buena, pero sin maldad, pero sí muy clara de los bodegones tradicionales sí. Con los neobodegones, que nos sirve mucho, a todos nos gusta la comida, o casi todos nos gusta la comida de bodegón, y que la aparición de nuevos bodegones o la renovación de viejos bodegones con nuevas costumbres, la adquirimos, la compramos, la usamos, la reivindicamos, pero también hay cosas que, bueno, te hacen extrañar uno de otro o te dicen, che, esta versión está mucho mejor. Y acá hay un listado de más de 20 cosas. Por ejemplo, que empezando por los precios, pasando por el oficio de los mozos, además del tipo de comida. El café, por ejemplo, es el punto 20 de cómo se servía en un bodegón tradicional. Café al uso nuestro, o sea, hirviendo y en general quemado. Y en los nuevos bodegones, buen café, pero a temperatura barista. Entonces, hay un montón de cosas, no te hacen tomar una bandera por uno, pero sí es una buena radiografía de cómo fuimos cambiando y vamos evolucionando cada día que comemos o tomamos algo afuera, de la manera de que tenemos de llamar a los mozos, del servicio de los mozos, y además las recetas. Y además, contaron con mucha con participación de muchos cocineros, expertos en vino, expertos en bebida. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, nos divertía eso, mostrar cómo la cocina porteña podía ser, los platos tradicionales de la cocina porteña podían evolucionar y que no había, ¿no? Como que seguir la Biblia de la milanesa, la Biblia del... Entonces, bueno, buscamos a cocineros que estuvieran reinterpretando algunos de esos platos, algunos fueron más... respetaron más el tema de la calidad de la materia prima, como el caso de la milanesa El Preferido, que hace una milanesa con bife de chorizo, con un empanado muy particular que va a la heladera antes de freírse, etcétera, como ultra cuidado. desde la materia prima, y otros que son como unas reinvenciones locas, tipo, a mí uno de los que más me gusta es las costillitas de cerdo La Riojana, que las tomó Pedro Peña, que es colombiano y además trabaja en Niño Gordo, que es una parrilla asiática, que se le ocurrió hacer un sando, un katsu sando, un sándwich japonés de costillitas a La Riojana.
Contale, ¿no?, a la gente qué es, cómo es ese sándwich, el sando, cómo es, qué tipo, es un sándwich de migas, si uno
sí,
lo ve,
es
pero...
Es pan de brioche, en realidad el original, medio gruesito, chiquito, y bueno, el más famoso es el katsu sando, que es la milanesa de cerdo, entonces costillitas a La Riojana, ahí entró el cerdo, ¿no? El cerdo rebozado, y le hizo, bueno, no sé si conocen todos, el plato de las costillitas a La Riojana es una cosa monumental, opípara, pantagruélica, con arveja, papas a la española, morrones, un engendro que no se sabe.
Exceso.
Sí, que supuestamente los inventaron en La Rioja, pero también es como un plato que es como un mito popular de dónde viene, porque en La Rioja no hay arveja, no hay, o sea, nadie come costillitas de cerdo. Nadie. O sea, es como, no se sabe de dónde viene, pero bueno, él hizo este sándwich japonés con la milanesa de cerdo, con una pasta de arvejas, con una pasta de morrones, el huevo le parecía ya demasiado, entonces le puso apenas un huevito de codorniz arriba pinchado, y bueno, nada, fue una creación exclusiva para el libro.
Uh-huh. Pero bueno. Sí, muchos cocineros que tenían estos platos, habían hecho estos platos ya en algún momento, como el locro de mar de Pedro Barguero, que lo había presentado en una edición de Calecita, que es un festival que hacen algunos restaurantes, o la salsa putanesca, que también estuvo en la carta de Julia.
Sí, que es clase con algas, o sea, uh-huh. le reemplaza el mar de las anchoas con las algas. Uh-huh. O sea, bueno, la salsa putanesca igual es italiana, pero sí, es parte de nuestra...
De nuestra identidad. Claro.
Del recetario porteño clásico, sí, ¿no?
Nos gustaba eso, contar de qué manera esos platos sobreviven y se reinventan, y no perder no quisimos perder también un poco la defensa del fundamentalismo, porque es verdad, hay algunos platos que son mejores en su versión original que reversionados, y ahí está el gramajo, por ejemplo, que hacen en Los Galgos, que es el gramajo con mayúscula que se consume en Buenos Aires, pero nos divertía también esto, esta cosa lúdica que tienen algunos cocineros de agarrar y decir, bueno, el alfajor de Ana Iri, que es un alfajor que mezcla un montón de... Ella es japonesa, pero esto tiene forma de alfajor y está relleno de batata, de dulce de batata y dulce de membrillo, una cosa que no debería funcionar nunca, y sin embargo uno lo come y es riquísimo. Bueno, hubo un montón de esas mezclas y combinaciones que resultaron azarosas y muy divertidas.
Este libro combina tradición, costumbre, cuenta historias, cuenta anécdotas, cuenta cosas divertidas, la leyenda de la picada, por ejemplo, tiene toda una teoría, ahí cuenta una leyenda no confirmada como tal, pero de dónde habría nacido el concepto de la picada, y al mismo tiempo... tiene estas cosas que, como ustedes marcaban, reversiones, miradas nuevas de cocineros sobre estos clásicos, lo cual hace pensar que, bueno, obviamente la gastronomía, como toda rama de la cultura, es dinámica, se dinamiza, se modifica, nos modifica. Yo quería, mientras se les escuchaba hablar, y cuando vi el libro, pensaba, ¿cuánto les quedó afuera?
Uf, hoy veníamos hablando de eso
en el taxi cuando veníamos para acá. De todo, porque...
Mucho.
No paran de aparecer. Estuvimos, todo el tiempo que estuvimos haciendo el libro, nos escribíamos WhatsApps a cualquier hora contando, che, no, nos quedó esto, ¿viste? Porque
no
también
esto.
Es nuestra biografía culinaria también en un punto, ¿no?
Sí.
Es con cosas que comíamos en nuestra infancia que ya no existen. Viste, qué sé yo, ahora en el taxi veníamos hablando del sándwich sellado. ¿Se acuerdan?
Sí,
que
claro.
Tiene hasta el aparato especial, claro, que uno no lo vio más, pero yo cuando era adolescente chica, o sea, comía eso todo el tiempo. Silvina, sí, dice que lo tiene el aparato todo el
aparato
tiempo.
Yo también, el que va sobre el fuego.
Sí, claro.
Porque hubo, así como recordamos, Pumpernick, o Pampernick, sí, como nombre, hubo una cadena que se llamaba Hotis,
en Mar del Plata, que hacía los primeros sándwiches sellados.
Es cierto.
Mirá, no la tenía. Bueno, el sellado nos quedó afuera, por ejemplo. Bueno.
Nos quedó afuera el sellado y un par más que vamos a tener que poner en la segunda edición.
Porque no es definitiva, esto lo
dije. No es definitiva.
Quería ir a la otra parte. Yo decía al comienzo que vienen algunos imanes para poner la heladera, vienen posavasos, todos muy divertidos, todos muy lindos. Pero además, si uno con el teléfono, con el lector del código QR, enfoca para acá, real, se le abre en Google Maps una guía de lugares que están detallados también físicamente en el libro. Uh-huh. Hacen una guía, claramente también no definitiva, de restaurantes de las distintas ramas gastronómicas y por los distintos barrios donde ir a degustar buena comida porteña.
Sí.
Bueno, ¿qué riesgo tiene eso?
Que mucha gente vaya a decir, uy, pero no pusieron tal, uy, pero no pusieron, o algunos se quejen, yo fui ahí, comí pésimo. Bueno, es que la cocina tiene eso, la cocina pasa por el, es muy emocional y pasa por el gusto, y lo que a mí me gusta no le tiene por qué gustar a otro. Creo que la lista que nosotros armamos fue de lugares donde nosotros iríamos a comer. Este fue el parámetro que tuvimos. Hay restaurantes a los que nosotros vamos seguido y no están ahí porque no es una cocina representativa de Buenos Aires, aunque son buenísimos. Pero quisimos poner, sí, ser muy auténticas y muy, muy fieles a lo que nos gusta a las dos. Y así es, ahí se hizo la elección.
Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, hubo varios debates interesantes, como por ejemplo un debate que tuvimos que fue sobre Sarkís. O sea, Sarkís es claramente, no tiene nada de porteño, pero a la vez es porteñísimo.
Sarkís es un restaurante de cocina.
Sí, Armenia, Medio Oriental, claro. Qué sé yo, que, bueno, usted sabe, está lleno siempre, es uno de los favoritos de Buenos Aires, pero era tipo, ¿entraba o no entraba? Y no, porque, o sea, realmente no tiene que ver con la cocina porteña, pero ahí es donde uno empieza a dudar y decir, ¿no? Como que es un concepto también que es para seguir pensándolo, ¿no? Como cada vez más estamos siendo atravesados por las cocinas, históricamente, pero incluso cada vez más atravesados por la cocina de otros lugares del mundo, ¿no?
Sí, somos un lindo cocoliche de
el
cocinas.
El sifón como síntesis de Morphy porteño, ¿tuvo consenso? ¿Fue debatido? Sí.
Esto lo dice Miguel porque está en la tapa.
La tapa.
Creo que nunca dudamos.
Y
de
no
que
porque
era un icono porteño.
Sí, además gráficamente, ¿no?
Claro,
era como.
Muy lindo.
Visualmente es como muy claro y es muy porteño, o sea, ninguno.
Justo le mostraba a Martín que el Varela Varelita adoptó el sifón como símbolo y ahora nada, hay calcomanías.
Sí, claro. Además sobrevive es uno de los pocos elementos que sobrevive tanto en el neo bodegón como el bodegón tradicional. Digo, casi el agua con gas es una herejía en esos lugares y está bien que sea así porque no es lo mismo.
Claro. En el libro de hecho ustedes incorporan la opinión de un experto
el sommelier
de soda, que explica la diferencia, la diferencia de la temperatura, cómo influye en el tipo de burbuja. También se cuenta la historia del sifón Drago, que es un clásico,
sí, un
también
clásico
argentino. Bueno, primero la felicitamos.
Gracias.
Silvina Reumann, Cayetana Vidal y por supuesto también a Mili Brasco. Felicitamos a la gente de Monobloc. El libro es una joya, es hermosísimo como objeto, pero es un objeto para comprar, para usar, para leer, para reírse, para regalar. Y bueno, les deseamos muchísima suerte con este libro.
Gracias.
La van a tener y estaremos ahí con ustedes.
Gracias. Bueno, muchísimas gracias, chicos.
Un placer.
A ustedes, ¿eh?
Pasaron por el tenedor de libros las dos autoras, Silvina Reumann, Cayetana Vidal, de un libro que va a ser un clásico en nuestra gastronomía.
El tenedor de libros por Radio Provincia, que te banca.
Comprometete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida
hay bardo.
Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y
Selene
Pujol.
Todo está reído.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La Copa Argentina 2025 se vive en provincia.
Domingo 11 de mayo, desde las 14.
El Lobo busca los octavos de final frente a Central Córdoba de Rosario.
Sentí la emoción del encuentro.
Con Lucho Marcelli, Germán Testa y Manu Elizabe.
Gimnasia Central Córdoba de Rosario, en el Estadio Único de San Nicolás, por la Copa Argentina.
Domingo 11 de mayo,
desde las 14.
Solo por provincia.
Comer bien y leer bien.
Se llevan bien.
El tenedor de libros.
Seguimos aquí en El Tenedor de Libros, este programa en el que juntamos, mezclamos, combinamos. Hay seguramente otros verbos que no me salen, como si fuera un plato, una ensalada, un guiso, una cazuela, una paella. Mezclamos la literatura, la gastronomía. Tuvimos a Eduardo Torres, fotógrafo por excelencia de los mejores libros de gastronomía de los últimos años. Recién pasaron Cayetana Vidal y Silvina Reusman, autoras de la guía no definitiva del Morphy porteño, en el que cuentan un montón de historias. Y ahora tenemos ya en esta última parte, no solo del programa de hoy, del Tenedor de Libros, sino de su maratón de presentación de su nueva novela, a Florencia Canale, que es bonaerense, es marplatense.
Sí, claro.
Y que desde hace ya unos cuantos años nos ha sorprendido con una lista de novelas que trepan en lo más alto de las ventas. Son libros muy masivos, son libros que se venden evidentemente muy bien y que tienen alguna línea en común entre ellos. Pero bueno, primero te saludamos. Bienvenida.
Intervine sin decir hola, ¿no? ¿Cómo les va?
Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Florencia?
Muy bien, preparándome para la presentación, que es en un rato. Y ahí tenemos a nuestra querida Catalina, La Cruzada. Sí.
Esto es, Florencia presenta La Cruzada, editado por Planeta. Uh-huh. Que toda tu obra la publicaste por Planeta, casi toda.
Toda, uh-huh. Sí, toda. Porque además no solo publiqué novelas, esta es la número 12, creo. También publiqué otros libros, digamos, alguna participación en alguna antología de cuentos y demás. Pero siempre soy bastante obediente, ¿viste? Pero tal vez desobedezca, no estaría mal de algún momento desobedecer, ¿no es cierto? No, pero
cuando
sí
crezcas.
Por supuesto, cuando sea adulta.
Claro, exactamente.
Sí, y me gustó esto que hablabas de la comida y que pensé en la paella, que venía tan bien con La Cruzada, porque es una mujer del siglo XVI, XVII, vasca. Entonces la paella venía a cuento.
Florencia, el subtítulo del libro es Catalina de Erauso, La guerra en el cuerpo, su furia en la piel. Uh-huh. Y tal vez, a diferencia de otras novelas históricas tuyas, transcurre no en el siglo XIX, obviamente, lo acabas de decir, y también en Europa, como acabas de decir, que el personaje que tomaste nació en San Sebastián.
Sí.
¿Por qué este cambio y si te costó cambiar esos elementos?
Porque teníamos ganas, porque en realidad, mientras yo estaba investigando mi novela anterior, El Diablo, la de Bernardo de Montiagudo, me apareció, yo estaba buscando un poquito de color de Bernardo en Bolivia, ¿no? Porque la parte, digamos, militar, cuando él circula por Chuquisaca, toda esa zona con el ejército auxiliar comandado por Juan José Castelli, digamos, toda esa parte ya la tenía y además esto está registrado. Yo quería, ¿en qué fiestas había estado mi querido Bernardo? ¿Con quiénes había hecho migas? Y entonces hice uso de las tradiciones bolivianas y allí había varias entradas, ¿no? con su paso por ahí, ¿no? De Monteagudo, y ahí apareció en algún fragmento, en algún párrafo, su nombre, el nombre de Catalina. Yo, por supuesto, no tenía ni idea quién era y supuse, habrá sido una monjita amiga. Claro, googleé, no sé por qué me llamó la atención, eso es lo notable, porque yo podría haber seguido, como puede pasar. Cuando inmediatamente vi un poquito quién era por arriba, me dio una suerte de soponcio, usando como un vaído, vamos a decir.
Una palabra más moderna.
Exactamente. Y entonces dije, yo quiero escribir sobre esta mujer, hablé con mi editor, con Mariano Valerio, le conté, por supuesto, le comí el valero inmediatamente, que es lo que suelo hacer, y me dijo, vamos con ella. Le dije, no, vamos a esperar a que yo termine con Bernardo, la guardo. Y mientras terminaba El Diablo, yo empecé a, ¿no?, juntar material y además a acostumbrarme a que no salía el año siguiente de la publicación del Diablo. Yo estaba bastante acostumbrada a sacar una novela por año y esto a mí en un punto me dio un poquito de vértigo y de ansiedad porque pasaron 2 años después del lanzamiento del Diablo para que saliera Catalina, la cruzada. Y además, bueno, otro siglo, otro continente, aunque fue una mujer que llegó a América, llegó hasta Tucumán, digamos, cruzó los Andes, estoy hablando en el siglo XVII, ¿no? 2 siglos antes de San Martín, un disparate la vida de esta mujer, por lo aguerrida, por lo guerrera, por lo desafiante, por lo diferente. Abrir un poco más, son temas que a mí me inquietan bastante y sobre todo era imposible no quedar subsumida bajo el halo de esa sotana fugada, ¿no? Porque es una, digamos, es una fugitiva, es una fuera de la ley, digamos, de todas las leyes, Catalina. Y entonces me jugué y por supuesto nos jugamos y inmediatamente dijimos que sí.
La cruzada es un título polisémico porque alude a distintas cosas, entre otras que cruzó hasta de género.
Claro. La cruzada inmediatamente te puede remitir a las cruzadas, uh-huh, ¿no? Las cruzadas son previas al momento histórico en el que nace y transcurre la vida de esta mujer. El cruce de los océanos, porque cruza un continente, pero además cruza el género. Cruza el género, digamos, a mí me parece que está definida en la actualidad o los estudios de género mal definida como una monja trans, porque ella, digamos, se viste de varón, se esconde para no ser asesinada, no porque quisiera vivir amoríos con mujeres, porque fuera lesbiana o lo que fuera, nada más alejado. Me parece bastante antojadiza esa idea, pero sí, por supuesto, el título tiene que ver con esto, porque sí cruza todos los límites, incluso los límites identitarios, ¿no? Se cambia el nombre, en algún momento se llama Antonio, también Francisco, pero lo interesante es que esta mujer, ¿no? Que nace en 1592 y que es internada en el convento a los 4 años, como en general todas las chiquilinas, en aquel las chicas nobles, ¿no es cierto?
Claro, como lo habían sido sus hermanas.
Exactamente, exactamente. Esto era parte de la tradición de aquellos tiempos. Ella en algún momento decide que no tiene ganas, bueno, a los 15 años cuando debía profesar los votos, decide escapar. Y en esa fuga, digamos, lo interesante es que como en esa línea de fuga es donde se fuga de todo y va en busca de quién es, ¿no? Lo interesante es que ella escribe sus memorias, esto es un disparate porque Sor Juana Inés de la Cruz es un siglo posterior. Ella es una suerte de precursora, firmando con su nombre de mujer, Catalina de Rauso. Entonces, incluso se construye una figura de escritora en esos tiempos, digamos. Es una mujer muy de avanzada y en problemas, porque no sabe muy bien qué es lo que está buscando. Eso es lo interesante, que es pura incertidumbre, ¿no?
El que haya sido llamada la monja alférez da cuenta también de su condición guerrera.
Por supuesto, mató gente, estuvo en el campo de batalla en Chile, una mujer ahí vestida de alférez, ¿no? Como un soldado a las órdenes del rey de España, defendiendo la corona española en América, muy sanguinaria, era brutal Catalina, ¿no? Ludópata, pendenciera. Parece, podemos nosotros inferir hoy, que para vivir esa vida, ¿no? De sentarse en una mesa de baraja y jugar por plata, y agarrar, ¿no? Y desenvainar la espada y matar soldados, digamos, matar indios, perdón. Y además matar hombres defendiéndose porque era sí, una rea, era, digamos, era, ¿no? Una vida bastante canalla vivió. Y parece que para vivir esa vida que le gustaba a ella, de aventura y de búsqueda, había que vestirse de varón, digamos, había que ser varón, ¿no? Entonces ella puede esconder sus curvas, hace de todo para, ¿no? Cuando menstruaba, se escondía, porque estaba entre la tropa, se escondía en ¿no? Como en los montes, para tratar de pasar lo más desapercibida posible, ¿no? Me pareció interesante la elección de esta mujer para sobrevivir. Y además, en general, las mujeres, porque no fue la única que escapó de un convento, sabemos bien que hubo cantidad de mujeres, incluso en una novela anterior, Mía Bastarda, la mujer, digamos, sí, la amante de Simón Bolívar, la vida de Manuelita Sáenz, también cuando había estado internada en el monasterio, se escapó del convento, pero se fue detrás de un pantalón, digamos. En general las mujeres escapaban porque iban detrás de algún amor, que en general era una falsa promesa. Vení y después las tiraban, digamos. Catalina no se va detrás de ningún hombre, se va detrás de sí misma. Eso es lo que la hace bastante particular, ¿no?
El libro tuyo reconstruye de una manera exhaustiva cómo era la iglesia, el papado. Ahora tuvimos un cónclave también.
Me interpeló completamente. Claro. Te juro que lo escribí hace bastante, este claro. Libro, porque de una actualidad brutal, ¿no es cierto? Y además reflejo algunos, bueno, el encuentro de ella con el Papa, ¿no? Donde va a pedir su redención. Es el año del jubileo en Roma, cuando llega es el año del jubileo ahora. Esas reuniones de cardenales, ¿no? Bueno, el Estado del Vaticano, digamos, sigue siendo tal vez un poquito más devaluado ahora, ¿no? Pero donde se manejaba un poder brutal, sobre todo estamos hablando de los tiempos ¿no? En el siglo XVI hasta 1598 reinaba Felipe II, el rey de reyes de España. Digo, por supuesto, para nosotros los reyes de reyes son los católicos. Mm-hmm. Pero bueno, Felipe II era un rey que disputaba y ganaba, le ganaba al Vaticano y al Papa. Ahí se disputaba poder, digamos. No era el Papa, digamos, en aquel entonces, el dueño del poder religioso. Felipe II y la Inquisición, digamos, uh-huh. este aparato, para-religioso, digamos, que hacía uso de la tortura y la muerte a los infieles, a los impuros, a los sucios, que ahí caían unos y unas a rolete, digamos, era un tipo, te diría, casi con más poder el rey de España que el Papa.
La Inquisición tenía más que una matriz eclesiática, una matriz política.
Por supuesto. Eclesiástica, te diría, cero, redondo. Sí, era la persecución, bueno, los judíos ya habían sucedido esta persecución con los reyes católicos y se seguía persiguiendo por algo tantos conversos. En ese momento la persecución era con los hugonotes, con los protestantes, esos eran los infieles que además entraban por el sur de Francia y el norte de España. Precisamente el País Vasco, Galicia, Navarra, todo ese sector del norte de España, que fue el último bastión pagano, además, interesantísimo, ¿no? Como luchando todavía, por eso la última quema de brujas es en 1611, 12, 13, en las cuevas de Zagarramurdi, también, digamos, en el cerca de San Sebastián, digamos, toda esa zona de España sigue siendo, ¿no? De hombres y mujeres duros.
¿Te llevaste historia alguna vez?
No.
¿En el colegio? ¿Desde chica te interesó, te interesaron los personajes históricos? ¿Por qué todas tus novelas tienen que ver con la historia? ¿Es algo que fue una fascinación original o te fue creciendo con los años?
No, supongo que fue original. Yo soy muy lectora desde muy pequeña, y lectora, no voy a decir avezada porque me parece un poco mucho, pero sí, desde muy chica, novelas. Y novelas, te diría, casi decimonónicas, un disparate. Muy interesada en todo eso. Y sí, la historia tal vez me persiga buenamente, me dejo encontrar, me dejo agarrar, porque me parece que yo ando ahí buscando respuestas a mi presente, al presente de todos, digamos, me parece que en el pasado, en la historia, están las pistas para poder vivir una vida un poquito más amena de lo que resulta el presente. El presente me parece de una hostilidad, y te diría que incluso el pasado es lo único certero que tenemos, es la única certeza, ¿no? El presente y el futuro es pura incertidumbre, que eso es la vida, ¿no? Cuando hay certezas es la muerte. Pero eso que está allí atrás pasó. Y a mí me siempre me gustó, y digamos, soy una gran lectora de la historia universal, me interesa, y también una consumidora del mundo histórico audiovisual, digamos, películas, series, sí, me interesa mucho.
¿Alguna vez dijiste, bueno, investigás muchísimo para uh-huh. cada libro, dijiste que te metés tanto en los personajes que terminás tomando a veces su punto de vista? Incluso tomando el cariño a determinados personajes históricos.
Tal vez más nefastos que otros.
Y confrontando con otros, claro, claro. Entonces, ¿con quién te pasó, por ejemplo?
Mira, me pasó. Yo escribí una trilogía de Juan Manuel de Rosas, uh-huh. ¿no? Tres libros de Rosas, o sea que yo ya había sido la amante, la mujer. Yo ya era Rosa, digamos. Yo ya estaba completamente loca y fascinada. Después de esta trilogía, escribo Salvaje, que es mi novela de Urquiza, porque me parecía interesante. Y y me enfrenté en la más pura soledad, lo detestaba a Urquiza porque era el enemigo de Rosas, ¿no? Me costó, después entré y pude, y seguramente, y me pareció fascinante también su figura, y me hubiera caído en su trampa inmediata, hubiera sido una de las 500.000 mujeres que hubiera tenido 500 hijos de él, digamos. Me pareció absolutamente envolvente, y me pasó lo mismo con Lavalle, digamos. Lavalle, que me parecía... Después intento quitar mis prejuicios, que son muchos, que a veces se convierten en juicios, porque yo ahí estoy... no para juzgar, sino para escribir lo más objetivamente posible esa historia, ¿no es cierto? Por supuesto que pienso en Catalina de Rauso y hay muchas cosas que me parecen aterradoras, ¿no? Jamás podría hacer algo similar, pero intento, con lo que yo escribo, intento entender por qué llegan a cometer esos actos que cometieron. A mí, digamos, pienso en Camila O'Gorman, por ejemplo, ¿no? Pecadora, mi novela de Camila. ¿Cómo llega Camila O'Gorman a ser fusilada? Camila y Ladislao Gutiérrez, ¿no? ¿Cómo llegan a ser fusilados un 18 de agosto de 1848? No me basta con la película de Bemberg, a mí. Fascinante, ¿no? Uh-huh. Y no me basta con algún dato. Yo necesito entender cómo llega esa familia a ser quien fue y a enfrentarse a todas las leyes. Una muchacha de 18 años que enfrenta al padre de la patria, digamos, que no es San Martín, pero que es Rosas, y al padre todopoderoso, que es Dios, digamos. ¿Cómo llega? Lo que yo creo es que lo que yo estoy intentando todo el tiempo es entenderme. ¿Cómo se hace para vivir? Yo les pregunto a ustedes, ¿saben?
Tampoco lo pretendemos.
Claro. No, digo, este trabajo que vos estás diciendo tiene que incluir lo introspectivo,
sí.
Tiene que, bueno, las investigaciones tuyas, y ¿tenés historiadores que te guíen, digamos, en determinadas líneas históricas?
Por supuesto, mi primera novela se publicó en 2011, uh-huh. ¿no? Y a partir de ese momento yo trabajé mano a mano con un maestro de maestros hasta mi novela de Camila, Pecadora, Diego Arguindegui, un maestro extraordinario. Después, cuando él murió, seguí con su mujer. Yo consulto, no es que el historiador / historiadora investiga por mí, yo soy muy obsesiva y loca, no largo, ¿no? Necesito yo, pero sí me sugiere, busco, necesito, qué sé yo, quién era él, no sé, el comisario inquisidor en 1598, digamos. Entonces, sí, me guían, ¿no? Sobre todo, además, digamos, hasta esta novela, en general, todo había sido rioplatense, siglo XIX, y ahí yo ya tengo acumulado un saber.
Claro.
Después, igual, digamos, con Bastarda, que es Simón Bolívar, Manuela Sáenz, y después con El Diablo, que es Bernardo Monteagudo, que también es Sudamérica. Ahí también tuve que meterme en la historia de Perú, de Colombia, digamos. Soy una atrevida, digamos. Me arrojo a esa ausencia de saber y necesito saber todo. Eso es complejo. Y aquí ni te digo, porque era en la historia de España... Pero siempre, bueno, me hice de la biografía definitiva de Felipe II, un libro de 1000 páginas, porque además viajé a San Sebastián, viajé a Orizaba, que es donde muere, en México, en Veracruz, Catalina. ¿no? Estuve en el Museo de San Telmo en San Sebastián, que era el convento, y en Orizaba, en el ayuntamiento, donde guardan material. Los restos, por supuesto, desaparecieron en un momento, no se sabe. Como buena fugitiva, sus restos andan errando, no se sabe muy bien dónde, ¿no? Por supuesto que sí trabajo con una historiadora que me controla un poco, ¿no? Para no enloquecer y incendiarme, que me suelo incendiar y meter gente que no existió o que no sucedió. Yo necesito sí tener ese control brutal de historiográfico, ¿no? Donde no esto es una novela histórica, ¿no? Lo histórico es, digamos, ni siquiera verosímil, es verdadero. Después se arma la ficción, ¿no es cierto? Pero en base al rigor de verdad.
Claro. Es Florencia Canale que viene al Tenedor de Libros previo a la presentación de La Cruzada en la sala Tulio Alperín Donghi, aquí en el Pabellón Azul. Es hoy a las 4 de la tarde.
Exacto.
Va a haber muchísima gente, la feria está estalladísima.
Sí, esperemos.
Seguro que sí.
Descendiente de Remedio de Escalada, digamos, sí, de paso, Florencia Canale.
Bueno, muchísimas gracias por haber estado. Mucha suerte con La Cruzada.
Un placer para mí, gracias.
Editada por Planeta, como dijimos, y este es su paso por El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros.
Por Radio Provincia.
Que te banca. 1449-32.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La Vela Puerca vuelve a La Plata.
El sábado 21 de junio en el Club Atenas.
Para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Tú te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La Copa Argentina 2025 se vive en provincia.
Domingo 11 de mayo, desde las 14. El Lobo busca los octavos de final frente a Central Córdoba de Rosario.
Sentí la emoción del encuentro.
Con Lucho Marcelli, Germán Testa y Manuel Isete.
Gimnasia Central Córdoba de Rosario. En el Estadio Único de San Nicolás. Por la Copa Argentina.
Domingo 11 de mayo,
desde las 14.
Solo por provincia.
Comer bien y leer bien.
Se llevan bien.
El Tenedor de Libros.
Esta es la última parte del Tenedor de Libros de hoy. Tuvimos de todo, Miguel.
De todo, Martín, de todo. Mucha literatura, mucha gastronomía. Aprendí qué significa cosito.
Bien.
ya puedo lucirlo en las pizzerías.
Ya sos un gourmet, ya sabes lo que es el cosito de la pizza. Hicimos este tenedor de libros con Augusto Barilatti en los controles. Muchísimas gracias, Augusto. Con Pablo Portugués, como siempre, viendo que todo salga bien. En Estudios Centrales está, o por lo menos en Estudios, no sé si Centrales, de Estudios de Cava está Perla Damuri, le mandamos un beso grande. Marcia Moroni en nuestras redes y Mariano Cobo en las redes de la radio, el equipo de la radio que publica, que saca fotos, que manda videos de todo lo que va a cada momento de lo que va sucediendo aquí en el tenedor de libros. Y nosotros también les agradecemos muchísimo seguirnos después de más de un año, seguirnos a través de las redes, escucharnos cada sábado, y si no, buscar las grabaciones. También las grabaciones quedan en el sitio, en la web de la radio. Ustedes entran durante la semana y está siempre el último programa de cada ciclo, y esto nos permite a todos ir escuchándonos, así que muchísimas gracias.
Hasta el sábado que viene.
El sábado que viene nos volvemos a encontrar, ya no en la fe.